Nos enlazamos en este momento con la doctora Virginia Petrova Georgieva, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, para hablar precisamente acerca de todas estas acusaciones que se hacen desde Estados Unidos, unas peticiones muy concretas de extradición, y para analizar de qué depende de que efectivamente se pueda llevar a cabo este procedimiento en materia de justicia binacional. Doctora, muy buenos días y bienvenida a Entre Líneas.
Muy buenos días, Adriana. Un saludo a usted y a su auditorio.
Gracias. Pues le pregunto en primer lugar acerca de realmente cuáles son los alcances de esta petición que hacían las autoridades estadounidenses, las autoridades de justicia, y qué se tendrían, qué requisitos se tendrían que cumplir de acuerdo con las leyes, sobre todo las de México, para llevar a cabo estas extradiciones, doctora.
Claro que sí. Este proceso de extradición se rige por el Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos, y también en cuanto al procedimiento específico de extradición por la Ley Mexicana de Extradición Internacional. La solicitud de extradición formal ya fue presentada por el gobierno de Estados Unidos, fue girada por un tribunal de Nueva York, y en esta solicitud ya se notificó el delito del cual se acusan los políticos mexicanos. El gobierno mexicano ha dicho que no hay pruebas suficientes para justificar el enjuiciamiento de las personas reclamadas. Uh-huh. Esto efectivamente se establece en el artículo 3 del Tratado Bilateral de Extradición. No obstante, hay que mencionar que ahí se dice que las pruebas justo deben ser suficientes para iniciar un juicio. No se trata de pruebas suficientes para establecer la culpabilidad de los acusados. Se trata de pruebas que deben establecer una sospecha razonable, una probabilidad de culpabilidad. Es decir, se trata de un umbral de prueba mucho más bajo que el que se requeriría para que se les condenara a los acusados. Dicho de otra manera, pues esas pruebas simplemente tienen que dar indicios razonables de que vale la pena iniciar juicios en su contra. Y también quiero aclarar que en el mismo tratado se establece la posibilidad para el Ejecutivo Federal Mexicano de solicitar pruebas adicionales si se estimase que las pruebas presentadas en esta etapa inicial no son suficientes. Una vez que ya el caso está ante la Fiscalía, una vez que la Fiscalía evalúe la solicitud de extradición y determine si las pruebas presentadas son suficientes o no suficientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede ordenar la detención provisional de los inculpados para que un juez de distrito evalúe si debe proceder o no su extradición a Estados Unidos. Y también quiero mencionar que la opinión final que va a dar el juez es solamente una opinión técnica, pero que la última palabra de si procede o no la extradición la tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de la Presidenta de la República.
Es decir, doctora, la decisión final de si se extradita o no a funcionarios, en caso de que así se determine, le corresponde finalmente al Ejecutivo y no al Poder Judicial.
Sí, lamentablemente. Es una crítica que siempre hacemos los abogados al proceso de extradición y a cómo lo regula la ley de extradición. Es al final una decisión política y no necesariamente una decisión fundada en una valoración jurídica del caso que solamente podría hacer el Poder Judicial.
Doctora Virginia Petrova, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, preguntarle también, usted mencionaba que México puede solicitar evidencia adicional antes de tomar una decisión. ¿Esta evidencia a quién se le solicita? ¿Es a las mismas autoridades de Estados Unidos que están presentando estos señalamientos o acusaciones?
Sí, a las autoridades de Estados Unidos que presentan las acusaciones. No hay elementos suficientes para que la opinión pública pueda valorar las pruebas, pero podemos pensar que Estados Unidos sí dispone sobre todo de pruebas testimoniales, porque sabemos que a principios de año primero capturaron al Mayo Zambada y después México entregó a varios otros integrantes del cártel de Sinaloa. Entonces podemos pensar que pues, ellos han testificado en contra de los inculpados. Pero sí, el gobierno mexicano sí estima que las pruebas son insuficientes, precisamente el tratado permite que se soliciten pruebas adicionales.
Ahora, también lo primero que se tiene que hacer, o en esta ruta para demostrar estos supuestos vínculos de los funcionarios acusados con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Sinaloa, también está la investigación en curso por parte de la FGR, doctora.
Sí, efectivamente. Al final, si México considera que no existen, que no existe motivo para extraditar a los individuos a Estados Unidos, pero sí existen pruebas de que han cometido este tipo de delitos, el tratado y el derecho internacional general tienen un principio que es o juzgar o extraditar. Es decir, si se niega la extradición, pero se determina que sí existen pruebas, entonces esos individuos se tendrán que juzgar en México.
Doctora Virginia Petrova, le hago esta pregunta retomando también lo que hacía esta mañana, el comunicado que presentó esta mañana la presidenta Sheinbaum en torno a la posición de su gobierno frente a estas acusaciones. Señalaba la presidenta dos puntos principales. Uno era verdad, justicia y defensa de la soberanía. Señalaba que no se va a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero también decía que si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político. Yo le quisiera preguntar también su valoración, doctora, si tuvo oportunidad de escuchar este comunicado del posicionamiento que hace el gobierno de México.
Pues mire, en cuanto a la invocación de la soberanía nacional, en el ámbito del derecho internacional, cuando un Estado celebra un tratado bilateral de extradición, cuando acepta participar en canales de cooperación judicial internacional, de cierta manera está delegando soberanía y está aceptando sobre un plano de reciprocidad cooperar con los demás países. Para que se imparta justicia en este tipo de delitos transnacionales. En cuanto a si es una acusación con fundamentos meramente políticos, hay que decir que una de las causales de no extradición es precisamente que haya riesgo de que los individuos cuya extradición se solicita sean objeto de persecución política o sean acusados de un delito político en Estados Unidos. Pero los delitos por los cuales se acusan no son delitos políticos, son delitos comunes de narcotráfico y vínculos con el cártel de Sinaloa. Si se logra demostrar que la justificación de la solicitud de extradición es política y es por perseguir políticamente a estos funcionarios públicos, pues eso podría ser un freno para la extradición. Pero le reitero, al final la decisión la va a tomar la presidenta, el caso es muy politizado y se van a mezclar y ya se están mezclando argumentos políticos y argumentos jurídicos. En el tratado en ningún momento se menciona que si hay peligro para la soberanía o para la seguridad nacional, no se deben entregar a los individuos. Esto sería más bien una argumentación política, pero sin fundamentos jurídicos tan claros.
Pero evidentemente, y usted lo está mencionando, considerando los contextos, los antecedentes también que se tienen respecto a estos hechos o a la forma en que se han actuado por parte de México en esta relación bilateral en materia de seguridad. Lo decía, ya se inició prácticamente a partir de esta acusación un debate jurídico y político de alto nivel. ¿Se habían tenido, doctora, antecedentes de una situación de este tipo en la historia reciente del país?
Pues desde la llegada a la presidencia de Donald Trump ha habido muchísimas injerencias e intervenciones de Estados Unidos en la política interior y también en la política exterior de México, en la política interior particularmente en temas de seguridad. Estados Unidos ha ejercido violencia o coerción económica en contra de México, amenazando constantemente de aranceles si no se coopera en el ámbito de frenar el tráfico de fentanilo. México ha cooperado, ha permitido pues la captura del Mayo Zambada, ha entregado a otros criminales sin procesos de extradición legales, un poco por la vía extrajurídica. Entonces, pues este caso se inscribe en esta situación ya tensa. Estados Unidos ha amenazado incluso de intervenir en territorio mexicano en contra de los cárteles, declarando que el narcotráfico es un crimen de terrorismo. Está el caso de Chihuahua. En fin, la relación es muy, muy tensa y estamos en el año de la renegociación del T-MEC, que es el tratado más importante para México, ya que el comercio con Estados Unidos representa el 40% de nuestro PIB. Entonces, sí, la situación es sumamente compleja y tensa. Estados Unidos está comprometido en dos guerras en el plano internacional. Hemos visto cómo negocia el presidente Trump a través de ultimátums, a través de constantes amenazas. Entonces, sí es muy complejo el caso.
Sobre todo, y ya termino con esta pregunta, doctora, porque evidentemente hay un debate jurídico, ¿no? Los alcances del tratado bilateral México-Estados Unidos, las leyes mexicanas que hay. ¿Cómo se responde cuando ocurre, cuando pasan por parte del Ejecutivo, cuando ocurren señalamientos así muy puntuales, pero también graves? Pero también preguntarle, doctora, usted mencionaba la palabra injerencismo, un concepto del que el que también pronunció esta mañana la presidenta Sheinbaum acerca de una, en caso de que hubiera una posible intromisión. Hay una forma también en que ha actuado las diferentes administraciones de Estados Unidos cuando argumentan o hacen señalamientos en materia de vínculos con el crimen organizado como una manera de presión hacia otros países. Por ejemplo, me refiero muy recientemente como ha ocurrido o se vio en Venezuela con en esta acusación que se hacía contra el presidente Maduro por supuestos vínculos con el cártel de los Soles, que finalmente después dijeron este cártel realmente no existía.
Sí, efectivamente, ahí Estados Unidos pues acusó a un presidente en funciones. Aquí nosotros tenemos un gobernador en funciones, a un senador en funciones, pero ahí de plano fue un presidente en funciones de vínculos con el narcotráfico y ahí lo que debió proceder en todo caso es solicitar su extradición, pero mejor fueron por él. Estados Unidos ha violado bastante el derecho internacional matando gente en embarcaciones sospechosas de ser narcotraficantes, pero sin pruebas claras. Sí, efectivamente, ese discurso de lucha contra el narcotráfico, pues sí ha alimentado un poco también las ambiciones injerencistas e intervencionistas de Estados Unidos en toda América Latina. Pero le reitero, en el caso mexicano de esa extradición que se solicita, lamentablemente la opinión pública está muy dividida. Ya ha habido señalamientos en contra de estos individuos. El estado de Sinaloa, la situación también en materia de seguridad, sabemos que es muy compleja. La propia ciudadanía ha pedido la renuncia del gobernador en numerosas ocasiones. Entonces, solamente habrá más polarización y hay que tomar en cuenta todos esos elementos para poder analizar bien el caso.
Sin duda, doctora Virginia Petrova Georgieva, y nos hace, y con esta respuesta lo que obliga obliga justamente es a seguir conversando acerca de todos estos contextos, los hechos y sin duda también este conocimiento que usted ya mencionaba en materia de derecho acerca de todos estos alcances, hasta dónde se llega en este tratado o en los tratados de extradición. Doctora Virginia Petrova Georgieva, profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias por este tiempo y por ampliarnos la mirada en torno a lo que ocurre y a los escenarios en el entorno jurídico que se abren a partir de estas acusaciones hechas por la justicia estadounidense. Gracias, doctora.
Al contrario, gracias a usted, Adriana.
Hasta luego.